A lo dicho, que nuestra sección viajera de cada jueves y comandada en este caso por el gran Joseba Urkiola, hoy fija su mirada en una fecha hace ya un rato, 28 de noviembre de 1520. Joseba Urkiola, Guardión, ¿qué tal?
Muy buenos días, muy bien.
Tienes apuntada la fecha, ¿no?
En el, vamos, absolutamente.
Esto casi 500 años de la fecha que nos traes. Antes de hablar de esa fecha y de ese aniversario, bueno, tenemos un mensaje que nos ha enviado Maite, que el otro día le mandabas tú un saludo de Azpeitia, ¿no?
Azpeitia, Maite de Azpeitia.
Donde trabaja en el mismo sector que tú, en el mundo de las agencias de viajes, y que te agradece especialmente que el otro día mandaras un saludo a todos y a todas los que trabajáis, porque francamente pues lo estáis pasando mal, es un sector, y sobre todo todos aquellos que en el, no solamente los agentes de viajes, sino todos aquellos sectores profesionales relacionados con los viajes, pues ya sabemos que está en una situación muy complicada, pero te agradecen especialmente que mandes ese saludo y ese apoyo, y nosotros también, porque queremos seguir viajando.
Por supuesto que sí, yo te digo una cosa, Íñigo, volveremos y con mucha fuerza, además, porque la gente tiene ganas de viajar y nosotros tenemos ganas de seguir levantando nuestro sector, que es lo que nos gusta hacer, y para bien o para mal, en mi caso por lo menos y el de muchísima gente, es lo único que sabemos hacer, o lo que nos gusta hacer.
Efectivamente, y además dicen que está bien que sigamos creando ganas de viajar, aunque no se pueda hacer en estos momentos como quisiéramos, pero bueno, las ganas de viajar que no nos falten. Eso. Así que pues mira, hemos mirado ahí en el calendario y hace 500 años pues había gente viajando por el mundo, pasándolo francamente mal, algunos no volvieron de este viaje. Hablamos de esos 500 años, de un momento muy concreto de la expedición de Magallanes y Elcano, dando la vuelta al mundo. Alcanzaban un punto en concreto en esta fecha, el 28 de noviembre.
Sí, justo el 28 de noviembre salían del conocido hoy en día como Estrecho de Magallanes y se topaban con el Pacífico. Pacífico que ya era conocido, pero era conocido por el otro lado. Pero lo que no se sabía es si existía un paso más allá del el Mar del Plata, que era lo máximo que se había bajado, digamos, cabotando lo que es la costa de Sudamérica, y no se sabía si existía un paso que permitiera pasar hacia el Pacífico. Lo que significaba, claro, una apertura de una nueva ruta y quizá algo más importante, demostrar, aunque se tenía conocimiento de ello, que la Tierra era redonda, claro.
Un saludo a los terraplanistas.
Efectivamente. So we carry on.
This goes for all around the world. Vamos a ir escuchando algunas canciones que hablan de dar la vuelta al mundo. Claro, esto ahora nos parece como, no te voy a decir fácil, porque evidentemente son viajes largos, normalmente costosos, porque hay que coger muchos transportes, o bueno, lleva un tiempo, pero claro, nada que ver con esta vuelta al mundo de la que estamos hablando, la primera.
Por supuesto, hoy en día, en el mundo de las agencias de viaje, en el mundo del turismo, se hacen presupuestos de vueltas al mundo a diario. O sea, eso está más que claro. Si nos trasladamos hace 30, 40, 50 años, pensar en una vuelta al mundo, ya no digo hace 500 años, hace 50 años pensar en dar una vuelta al mundo era algo realmente al alcance de muy poquitos. Mira, tengo yo un amigo, Javi, que su abuelo, una persona con poderes, con mucho dinero, el viaje de novios, hablo de los años 10 del siglo XX, algo más de 2 años de viaje. Y fue una vuelta al mundo de algo más de 2 años de viaje. Imagínate.
O sea, que lo de la vuelta al mundo en 80 días, aquello, claro, fue un récord.
Eso fue, efectivamente. Fue un récord. Aquello fue, efectivamente, fue algo muy, muy especial. Pero yo creo que es algo que está en la mente de todo el mundo, ¿no? Yo recuerdo de niño que lo de dar la vuelta al mundo era algo tan especial, tan soñado, tan, no sé, era algo muy, muy especial.
Sigue siendo un viaje deseado, que podemos hacerlo, bueno, cuando se puede, evidentemente, la situación normal, digamos, pues en mil formas, utilizando mil medios de transporte y dependiendo del presupuesto y del tiempo que tenga cada cual.
Lo bonito es variar los medios de transporte, claro.
Pero bueno, vamos a hablar de eso que pasaba hace casi 500 años, era la llegada al Océano Pacífico de esa expedición que empezó Magallanes, luego tuvo que tomar para dar la vuelta al mundo Elcano las riendas, que, bueno, recordamos que Magallanes en Filipinas pierde la vida y a partir de ahí siguió capitaneando con lo que iba quedando.
Sí, poco, Elcano, sí, porque, ¿no?, se fue diezmando la expedición completamente, claro.
Pero claro, la pregunta es, ¿Cuál era el sentido de este viaje? Porque antes has dicho, ya se había llegado al Pacífico, uh-huh. pero bueno, por la zona del Índico, digamos, se había llegado...
Hasta Filipinas, hasta Indonesia...
Portugal lo había hecho, ¿no?
Por supuesto, efectivamente. Sí, Portugal, los portugueses eran los navegantes del momento, eran los navegantes más experimentados, los mejores del momento, sin duda alguna. Y eso suponía el tener acceso a esas especias, especialmente el jengibre, la pimienta, el clavo, todo ese tipo de productos que eran... mucho más valiosos que el oro, muchísimo más valiosos que el oro. Podemos pensar en el oro, que era muy valioso, pero esto era increíblemente valioso. De hecho, Lisboa en esa época se puede considerar, hace 500 años, se puede considerar que era la ciudad más potente, más importante, más rica de toda Europa, y era precisamente por ese comercio. ¿Pero qué ocurría? Claro, España se estaba quedando un poco atrás, eran los segundos mejores navegantes del mundo, uh-huh. Se estaba quedando un poco atrás también, y los turcos, además, en el Índico estaban metiendo también bastante caña, y había problemas para poder acceder, digamos, a esas especias, con lo que, bueno, pues Carlos I, bueno, Magallanes se acerca a Carlos I y le propone, no, Magallanes, que era de Oporto, que era portugués, tenía muy buenas referencias, había participado en muchas expediciones en Filipinas, en Indonesia, uh-huh. etcétera, y le propone al rey de España en ese momento, a Carlos I, hacer una expedición que trate de localizar más al sur, o sea, más abajo del Mar del Plata, lo que hoy en día sería la altura de Buenos Aires, un paso que permitiera cruzar hasta el Océano Pacífico, que se sabía que estaba al otro lado, porque ya se había hecho, o sea, Vasco Núñez de Balboa ya había conseguido llegar a través de Panamá, sí. es decir, por tierra, con lo que se sabía que estaba allí el Pacífico, pero no se sabía si realmente...
No se había atravesado, por lo menos en esa ruta, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, eso es lo que marcaba un poco esta expedición, una expedición, bueno, no vamos a ir con todos los datos, pero partían 5 naves, iban 239 hombres a bordo, uh-huh. a lo largo de creo que fueron 3 años...
3 años y un mes.
Y un mes, bueno, pues la verdad, se van perdiendo vidas, van viviendo todo tipo de situaciones, pero como bien decías, una vez que cruzan el Atlántico llegan hasta lo que sería Río de la Plata, más o menos, uh-huh. ¿no? Que era la zona hasta entonces conocida, ahí uh-huh. empieza la aventura. Y la parte que la que estamos hablando ahora, cruzar el Estrecho de Magallanes, claro, ahí creo que fue de las etapas más duras, supongo que por las condiciones climáticas y, bueno, aparte que también los ánimos a bordo serían otro asunto.
Bueno, ahí se produjo ya, de hecho estuvieron fondeados, estuvieron haciendo, digamos, exploraciones por la zona, fondeados en más abajo del Mar del Plata, 5 meses. O sea, para que nos hagamos una idea, no estamos hablando de una expedición que duraba 4 minutos, ni mucho menos. Y sí que es verdad, aquí sufrieron, encalló una de las naves, se perdió. Bueno, contactaron, por ejemplo, con los nativos patagones. Bueno, ellos les llamaron patacones, no uh-huh. patagones. Patagones ha sido posterior. Pero para ellos eran los patacones, porque eran muy grandes y tenían unos pies enormes. Algo así como un hobbit, lo que nos podemos imaginar hoy en día como un hobbit. Y la verdad es que, bueno, les llamaba la atención y les llamaron los patacones. Allí estuvieron haciendo todo tipo de, bueno, pues de exploraciones, no consiguieron absolutamente nada hasta que consiguieron llegar aquí. Hubo revueltas, efectivamente hubo revueltas. En alguna de las revueltas se decapitó y se descuartizó a los cabecillas, pero para que te hagas una idea hasta qué punto llegaba, no se ajustició al resto de los levantados, de los sublevados, porque se necesitaban esos hombres para poder navegar con las naves, a pesar de que se había perdido una, con lo que se les perdonó. Es decir, el caldo de cultivo seguía a bordo. Y aquí, de hecho, al llegar al Estrecho de Magallanes, nada más entrar, que por cierto, entraron por Puerto Vírgenes, que el otro día, la semana pasada...
Lo citamos, sí.
Lo citamos, que uh-huh. es el kilómetro cero de la Ruta 40. De uh-huh. hecho, cuando estaba preparando ese programa, dije, sí. ¿por qué hacemos los Magallanes ahora justo que viene este momento? Es decir, entran por Puerto Vírgenes y a partir de ahí, después de 28 días, tardan 28 días en cruzarlo, porque lógicamente van buscando ensenadas, uh-huh. van buscando puntos, y a partir de ahí ya lo consiguen. Pero en ese momento que en Puerto Vírgenes que entran, hay una tormenta de 2 días y una de las naves, ya habían perdido una encallada, y una de las naves deserta y se vuelve a Sevilla.
Uh-huh. Bueno, seguimos escuchando música de fondo que no tiene nada que ver con la expedición, pero habla de la vuelta al mundo, como uh-huh. por ejemplo esta canción de Lisa Stansfield, que suena de fondo. Decías que llegaron, eso sí, al Pacífico, llegan de las 5 naves 3. Una uh-huh. se pierde, otra deserta. Bueno, fíjate, va perdiéndose también tripulación.
Pero fíjate, en la deserción, cuando se vuelven hacia Sevilla, descubren las Islas Malvinas. O sea que...
Claro, a la
de vuelta sí, sí. descubren las Malvinas.
Bueno, el viaje, por tanto, tuvo descubrimientos muy casuales. Te diré más, porque, claro, yo estaba mirando, y de hecho, mira, tengo. Estaba mirando un poco lo que es toda la ruta. Si buscáis, vais a ver, pues más o menos el itinerario del viaje completo. Pero hay como un momento desconcertante, ya llegados al Pacífico, ya. En el que de repente hacen como un quiebro, vamos a decirlo así, de un montón de millas, supongo, porque no descubren Australia de milagro, ¿no?
Bueno, cuando ya ha muerto Magallanes.
Esto sucede, claro, en Filipinas, ¿no?
En Filipinas, sí. Que por cierto, le pegan un lanzazo en plena frente, o sea, le clavan una lanza en la frente, imagínate la muerte del pobre Magallanes. Bueno, pues a partir de ahí hay varios capitanes que van tomando el mando de la expedición, pero tampoco se aclaran muy bien, y al final, estando en Borneo, vuelven hasta Filipinas, allí consiguen más o menos la información para llegar a Molucas, que era donde la actual Indonesia, sí, que era donde realmente tenían que llegar, llegan, cargan esos dos barcos, los dos barcos que quedaban, los cargan de especias y comienza el regreso. Una de las naves hace aguas, con lo que tiene que volver, la reparan y al final deciden volver vía el Pacífico otra vez para llegar a Panamá y cruzar por tierra, pero bueno, los capturan los portugueses, nunca llega, evidentemente, y a partir de aquí es cuando Juan Sebastián Elcano, en la nave Victoria, comienza el periplo. Pero claro, volver por la ruta habitual, la ruta que iría por lo que sería cercano a Sri Lanka, es decir, por la zona de Maldivas, etcétera, era la ruta más lógica, pero hubiera tenido el problema de que es la ruta que utilizaban los portugueses, con lo que seguro que los hubieran atacado.
Claro.
Hay que tener en cuenta que estaban España y Francia,
en territorio portugués, digamos, de la época, ¿no? Por lo menos en el mar.
Y se les atacaba y se les robaba todo lo que era el cargamento, con lo que decidió ir hacia el sur. Bueno, pues pasó a unas muy poquitas millas de Australia. ¿Te imaginas, Íñigo, si Juan Sebastián Elcano hubiera navegado unas pocas millas hacia el este y se hubiera encontrado con Australia? Porque en la expedición se tenía posesión de todos los territorios que se encontraran durante el periplo, con lo que, imagínate, es decir, podría haber descubierto y haber tomado posesión de Australia. ¿Cómo hubiera cambiado la...?
Pues hubiera cambiado, desde luego en ese momento histórico, y bueno, y a día de hoy seguiríamos hablando de precisamente de ese descubrimiento. Estoy pensando, unos se van y encuentran las Maldivas, que no son muy grandes geográficamente, y Australia pasan cerca y no lo ven. Es curioso, ¿no? lo que hace. Bueno, pero de todas formas el viaje continúa, bueno, sabemos la historia, Elcano está al frente, son perseguidos también por los portugueses. En Cabo Verde hay también un momento en el que, bueno, pues ahí pierden parte de la tripulación, de lo que iba quedando.
Sí, aquí creo que quedan 13, porque bueno, la ruta por el sur, la ruta en el Índico Sur es terrible, porque es una zona además que en el otro sentido de oeste a este se navega muy bien, pero de este a oeste es un auténtico infierno. No tienen comida, el barco está destrozado, consiguen cruzar el Cabo de Buena Esperanza, navegan hacia el norte, llegan hasta Cabo Verde, y en Cabo Verde de momento no les descubren. Pero claro, el barco estaba destrozado e intentan comprar unos esclavos para que achiquen el barco, porque tenía que estar 24 horas al día, no tenían comida ni nada, pero había que estar continuamente achicando el barco de agua. Intentan comprar unos esclavos, no tienen dinero, con especias. Ahí es donde les descubren los portugueses y se marchan hacia Sevilla. Pero para llegar a Sevilla tienen que ir vía Azores. Y al llegar a Azores, ¿qué se encuentran? El anticiclón de las Azores.
Anda, el famoso.
Y se pasan casi 10 días en calma chicha, pero achicando 24 horas al día el agua. Es terrible, o sea, es un periplo, pero realmente espeluznante. Hasta que finalmente consiguen llegar, pues 18 hombres escuálidos, absolutamente destrozados, 3 indios de Molucas, una sola nave, como decimos, pero eso sí, 27 toneladas de especias en la bodega que les permitieron no solo pagar toda la expedición,
ya se cotizaba, como decías,
sino vivir el resto de sus vidas muy bien, muy bien.
Hay que decir, porque estamos haciendo el viaje largo, lo estamos haciendo en versión muy corta, claro, por los tiempos de la radio, pero el 8 de septiembre de 1522 llegaban a Sevilla, estaba Elcano, que era un poco el que se llevó el mérito. Iban 18 hombres de los que habían partido inicialmente, que desde luego llegaban en unas condiciones tremendas, porque bueno, pues estaban esqueléticos y bueno, pues una salud muy delicada. Terrible. Pero también había 3 nativos de las Islas Molucas, ¿no?
Efectivamente.
Había. Y uno de ellos era Enrique.
No, Enrique no llegó a volver.
Atentos, porque este dato igual no lo conocéis.
Sí, porque es que esto es una cuesta. Igual es políticamente poco correcto decirlo. Pero sí que es verdad lo siguiente. Magallanes, cuando inician lo que es la exploración, la expedición como tal, embarca también a un esclavo suyo, que se llama Enrique, les bautizaban y en ese momento se lo bautizó como Enrique, no había apellidos ni nada por el estilo, que es un esclavo que había cogido en una expedición que había tenido años atrás a cargo de la corona portuguesa, no se sabía si en Filipinas o en Malasia, puede ser malayo o puede ser filipino, pero lo embarca como tal para utilizarlo como intérprete. Claro, va haciendo la ruta, va navegando, etcétera, etcétera, llegan hasta Brasil, bajan, cruzan el Cabo de Hornos, llegan, con lo que realmente, si hacemos honor a la realidad, tendríamos que tener en cuenta que cuando Enrique consigue llegar al punto que sea, o bien Filipinas o bien Malasia, se convierte automáticamente realmente en la primera persona que da la vuelta al mundo. Claro. Porque él había partido de ahí, va hacia el oeste todo el rato, llega hasta la península ibérica, continúa el viaje y al llegar otra vez al punto de partida, es el primero, aunque no está reconocido, pero sería, a mi juicio, sería la primera persona, no en una sola expedición, pero sí la primera persona que da la vuelta al mundo.
Pues ya vemos la historia.
Enrique solo, Enrique,
sí. Fíjate. Reconocido como el primero y también porque lideraba la expedición, no, o por lo menos a su llegada a Sevilla, Elcano, indiscutible. Pero, claro, alguien había salido bastante antes de su tierra, claro, y había pasado de vuelta por ahí, claro, dando la vuelta al mundo. El tal Enrique, mira qué parecido hoy en nuestra sección de viajes. Josep Urkiola, que es un placer contigo hacer, bueno, pues un poco de historia y hablando de viajes, que forman parte de la historia de cada cual, que pronto esperemos podamos ir incorporando nuevas aventuras.
Seguro que sí.
Josep Urkiola, la semana que viene más.
Seguro.
12:23.